Tu espacio de confianza inicia ahora.
Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. Ya estoy otra vez de regreso porque hace como 2 semanas dije ya estoy de regreso, pero no estaba de regreso. Ya estoy de regreso, transmitiendo en vivo desde Despierta TV, Despierta Cancún, en el 106.5 FM Cancún, 104.3 FM Playa del Carmen y en el 107.9 para Chetumal. Ahora sí lo resumí, pero entendemos que es norte, centro y sur del hermoso estado de Quintana Roo. Gracias por estar con nosotros. La verdad estamos muy contentas hoy porque estamos estrenando temas tecnológicos, porque no habíamos tenido programa vía remota. Pero antes de presentarles a nuestro invitado que está vía remota, les presento a nuestra querida psicoterapeuta Laura Ceja. ¿Cómo estás, Milau?
Hola, Nan. Pues muy contenta aquí. También yo estrenando esta tecnología, sí, poniéndonos al día. Y pues muy contenta también de compartir con este invitadazo, contigo y con todos los que nos están escuchando por ahí.
Exactamente, y bueno, es momento de presentar a nuestro invitado del día de hoy, que afortunadamente ha sido parte de este proyecto Terapia de Corazón desde hace más de 3 años, y él se encuentra en la ciudad, en la gélida Ciudad de México. Es nuestro neuropsiquiatra favorito de la vida y del universo, maestro en ciencias, rockstar de la psiquiatría, doctor Edilberto Peña de León, bienvenido.
Hola, hola, qué gusto y qué gusto estrenar formatos también por acá a la orden y puestísimos.
Muchas gracias, Alberto. Ya sabes que aquí en Terapia de Corazón te queremos mucho y pues nada, vamos a tratar de exprimir esta conversación sobre de dónde viene la depresión. La depresión que para bien o para mal ha sido un tema que creo que se ha puesto como de moda de la pandemia para acá. Y creo que es importante, como siempre, Edilberto, estar hablando al respecto, informar a la gente y sobre todo que sepan que hay forma de tener una buena calidad de vida aún con un diagnóstico. Pero vámonos para atrás, para que la gente que nos esté escuchando y que tenga dudas, pueden vernos en vivo a través de Terapia de Corazón Facebook y Despierta TV también. ¿Cuál sería, Edilberto, la definición que nos podrías dar sobre lo que es la depresión, como para que a todos nos quede claro, ¿no? ¿Hacia dónde vamos?
Sí, claro, la depresión es una enfermedad. Hay que empezar por ahí, porque con eso hacemos la diferencia con el estado de ánimo triste. Estamos mal acostumbrados, sí, a decir que si estamos tristes, estamos deprimidos. Y depresión es una patología. Uh-huh. Es como decir, me cuesta trabajo respirar o tengo asma. Igual es acá en el tema de la depresión. Y hay datos que la caracterizan. La tristeza, ahora sí, persistente la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días, de cuando menos 2 semanas. La falta o incapacidad para sentir placer en las cosas que antes me lo producían. Alteraciones en mi energía que significan que puedo andar inquieto o que puedo andar con demasiado sueño. Alteraciones en el sueño, que uh-huh, puede ser mucho o muy poquito. Alteraciones en el formato del pensamiento. Puedo estar lento, distraído, con dificultad para tomar decisiones, pensando en la muerte, en pensamientos trascendentales, en ideas de suicidio puedo también estar pensando, tener sensaciones e ideas de culpa y algunas molestias físicas. Si todo esto está ahí presente por más de 2 semanas y altera mi funcionalidad, no puedo cumplir con mis labores, estamos hablando de una enfermedad depresiva.
Es importante que escuchemos con atención lo que nos dice el doctor Edilberto, porque muchas veces estos síntomas o estas sensaciones las podemos confundir con otras cosas o incluso no darles el lugar adecuado, porque creo, como ya hemos platicado muchas veces, inclusive con Milau, estamos muy desconectados de nuestras emociones, entonces de repente es como que vamos en automático. Antes de retomar contigo, Edilberto, me gustaría preguntarle a Laura, desde la psicoterapia, ¿cómo podemos darnos cuenta si tenemos depresión. ¿Por qué lo digo así? Porque habrá mucha gente que a lo mejor en primera instancia va con un psicoterapeuta, con un psicólogo y no con un psiquiatra, porque aquí vamos a platicar de eso, el tema de que si hay medicación o no hay medicación. Pero en la psicoterapia, ¿cómo podemos ayudar a una persona con depresión?
Mira, primero que nada, dijiste la palabra clave, darnos cuenta. Sí. Pues al darnos cuenta tiene que ver qué tan atento me vivo yo de mis emociones, de las sensaciones corporales, lo que comentaba el doctor, cuánto tiempo tengo reemplazando un proyecto o cierta actividad que antes era habitual, el tema de sentir emoción o un tipo de deseo, el cual me causaba mucha felicidad o una emoción muy expansiva y ahora ya no. Tiene mucho que ver, Nan, también con tu biografía actual. O sea, si por ahí acabas de pasar por un duelo o una ruptura amorosa, y entonces, obvio que vas a sentirte sí. mal. Pues mucha gente me dice, es que creo que ya caí en depresión y terminaste el mes pasado. Oye, pues espérame, dale espacio a que
claro,
eso se asiente.
Eso es importante.
A que tu vida vuelva a tomar rumbo. Pero sí que es verdad que muchas veces no nos damos cuenta por vivirnos desconectados, ¿no?
Eso es importante.
No sé por qué me siento tan mal, pero mira, que de chico se me murió mamá cuando yo tenía 4 años, mi papá se fue con otra persona, y entonces van como dejando todo eso
de lado. Se va acumulando.
Ajá.
Ok.
Y obviamente va a llegar un momento en que cae, sí, y normalmente, ¿qué no lo avisa? El cuerpo.
A ver, doctor, me voy contigo otra vez. El tema se llama, ¿de dónde viene la depresión? Obviamente sabemos que tiene todo que ver con las emociones, pero a nivel químico, a nivel qué sucede en nuestro cerebro, ¿cómo podríamos a lo mejor entender un poquito más qué está pasando en nuestro cerebro cuando tenemos depresión?
Pensemos que el cerebro es como otro órgano del cuerpo, donde tenemos químicos que hacen su función. Ya todos más o menos conocemos que el ácido del estómago sirve para deshacer los alimentos y que podamos empezar la digestión. Entonces pensemos que en la depresión nuestro cerebro tiene unos químicos que son los que se encargan de podernos confrontar con las situaciones que nos pasan todos los días, mantener un buen estado de ánimo, mantener a raya la ansiedad, tener buenos ciclos de sueño, de energía, de apetito, de saciedad. Entonces estos niveles ahí están. Biológicamente, genéticamente yo tengo cierta predisposición a tenerlos bien o a tenerlos mal, son cosas heredadas, y conforme voy enfrentando situaciones desafortunadas en la vida, voy poniendo a prueba estos mecanismos, hasta que en las personas que van a desarrollar depresión, como bien decía Laura, uno de estos eventos me truena, me dispara, se convierte en el gatillo para que yo comience con sintomatología depresiva y comienzo a manifestar la enfermedad. Se me descompone entonces francamente la producción de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, de GABA, de glutamato, de glicina, que son los químicos que tienen que ver con el estado de ánimo, con el control de la ansiedad, con el empuje, con la concentración, con el placer, con la atención y con la ejecución. Entonces, entender cómo hay un complejo mundo donde lo emocional tiene que ver con lo físico a nivel del cerebro.
Porque, como hemos platicado, la gente tiende a confundir la tristeza por algo malo que te sucedió con depresión, y se utiliza mucho el término, es que estoy deprimida, ¿no? Es que está depre, déjala, dale su espacio, etcétera. A mí me gustaría preguntarte también algo que nos dejaron ahí en Terapia de Corazón en Redes, gracias por dejar las preguntas. ¿Quiénes son más propensos a sufrir depresión? ¿Hay algo en cada persona que te haga más propenso a?
Sí, si lo vemos en género, las mujeres tienen de dos a cuatro veces más episodios depresivos que los hombres. Y esto tiene que ver con temas biológicos, okay, los ciclos, diferentes ciclos hormonales que tiene en su vida la mujer. El inicio de la vida hormonal en la adolescencia es uno de los primeros focos. Luego, cada ciclo menstrual, las hormonas femeninas modifican el estado de ánimo. El embarazo, el posparto, las depresiones periparto. Hay situaciones biológicas características. La disforia premenstrual y el climaterio son cuando se caen las hormonas femeninas. Hay situaciones sociales como la violencia, el abandono, el tener un trauma temprano e infantil, en un momento en el que el cerebro se está preparando para crecer y para madurar, lesiona de forma permanente al cerebro y podemos tener cerebros que se predisponen a tener enfermedad depresiva. En edades, como decíamos, la adolescencia y la adultez joven, y los adultos mayores son preponderantes en temas depresivos, las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas o de contexto catastrófico, como el cáncer, la esclerosis múltiple, el Parkinson, diabetes, hipertensión, son personas que son más susceptibles a tener depresión. Y ojo, los hombres también, por diferentes temas de contexto, situaciones de vida, los divorcios, las separaciones son especialmente sensibles en el caso de los hombres, y también la caída de hormonas masculinas, que no se da de forma tan clara como la menopausia, pero que también afecta a los hombres.
Uy,
qué interesante.
Está muy interesante. Laura, tú como psicoterapeuta, ¿recibes a mucha gente ya diagnosticada con depresión?
No, ese es lo malo, como bien lo dices tú, no hay un diagnóstico como tal previo, o sea, es muy pocas las personas que realmente toman atención a ir con un psiquiatra, hacerse
Valoración
una
médica, ¿no?
valoración. Pero, pues sí, con los síntomas que mencionó el doctor, sí, claro. O
Hay
sea, por
muchos.
supuesto.
Ok, doctor Edilberto, si yo como ser humano caminante de la vida digo, bueno, ya tengo más de 2 semanas que me siento muy triste, que no tengo ganas de seguir mi rutina, de comer quizá, de ver a mis amigos, etcétera. ¿Es un buen momento para acercarme ya sea a un psicoterapeuta, psicólogo o inclusive a algún psiquiatra para poder hacer una valoración?
Sí, y hay que acercarse con quien uno se sienta con confianza, que esté en el área médica o en el área de la salud mental. Hay que decir que cerca del 9.1% de la población en México tiene depresión. Entonces, esto significa en números absolutos por ahí de 12 millones de mexicanos.
Wow.
Psiquiatras somos 5 mil, terapeutas hay un poco más. Médicos generales, internistas, ginecólogos, pediatras, de otras especialidades médicas. Entonces, lo importante no es favorecer un poco el estigma y decir, bueno, pues si tienes depresión, solo debes de ir al psiquiatra. Es una patología tan prevalente, tan frecuente y tan incapacitante que hay que ir con cualquiera que pueda estar en el área de la salud o salud mental, para poderme ayudar, porque un concepto que también hay que introducir es que esta es una enfermedad y no es lo mismo tener una neumonía una semana a tenerlo un mes, 6 meses o un año.
Sí.
Igual pasa con un cerebro enfermo de depresión. No es lo mismo tener un cerebro enfermo de un mes, 2 meses, 6 meses, a un cerebro que ha tenido depresión 10 años. Hay que actuar rápido, nos tenemos que acostumbrar a eso.
Y ahí va, ojo, aquí voy a hacer
Venga,
aquí
venga.
una pausa, que es bien cierto lo que dice el doctor, cuando estos síntomas aparecen, como no los tomamos tan en cuenta en el sentido, lo que dice, pues una neumonía sí me va a tumbar de
Claro.
forma que puedo morir, ¿no? Entonces la depresión como la asociamos más que nada con eventos, con
Con cosas muy
situaciones,
puntuales,
como
¿no?
causales, entonces es como que no importa, cuando vuelva a tener pareja, yo creo que me voy a volver a motivar. Cuando termine tal estudio o este trabajo, y te vas dando cuenta que conforme lo que vas logrando sigue lo mismo,
Sigue
y de
una
pronto
sensación
solo
de
te da
faltar.
como, ajá, como una especie de adrenalina temporal, así yo siempre digo como tipo un analgésico efervescente para un malestar permanente. Y entonces, ojo, ahí es donde hay que tomar, ahora sí, de las manos la terapia, y si la terapia te dirige a la psiquiatría, pues bien, también, pues.
Claro. A ver, Ediberto, te quería preguntar, entonces, ¿una persona puede vivir toda su vida con depresión y no saberlo?
Sí, puede estar, existe la depresión crónica, que ahora se llama trastorno depresivo persistente, antes se llamaba distimia, donde clásicamente son aquellas personas que comienzan un episodio depresivo en la infancia, antes de los 15 años. Esto le puede pasar al 30-40% de las personas que alguna vez se van a deprimir. No crean que es una edad tan dispar o tan rara en todo este sentido. Pero cuando una edad tan temprana, en un cerebro en desarrollo, comienzo a estar deprimido, me acostumbro a esta sensación depresiva y es muy difícil notar la diferencia de algo que no conozco. Entonces sí, hay mucha gente que está así.
Sí, cuando viven violencia, los niños en casa ven esto en su adolescencia, en su adultez, como algo normal, claro. Y es algo externo al cuerpo. Ahora imagínate lo que se vive en interno y no conocen otra manera de vivirse.
Claro, vivir en depresión.
Y piensan que es normal, exacto. No soy bueno para esto, a mí esto no me sale, yo creo que yo nunca voy a terminar una carrera, nunca soy buena para las relaciones. Y su mirada es tan pequeña en cuestión de todo lo que pueden ver y comprender a través de esto, de la medicina, de la terapia, que mucha gente ahí se queda, pues.
Claro, qué fuerte. Y Edilberto, ¿se hereda la depresión? Si yo soy una mujer depresiva, ¿puedo transmitirle la depresión a mis hijos?
Sí, contundentemente sí. Claro. Mencionábamos que el 9.1% de las personas la tiene. Si mis padres o un familiar en primer grado lo tiene, este riesgo se puede incrementar hasta un 25%. Hay tal tema genético que si yo soy un gemelo monocigótico, o sea, nacimos de la misma bolsa mi gemelo y yo tengo depresión, mi gemelo tiene un 100% de posibilidades de deprimirse. Entonces, no es una enfermedad que se defina genéticamente, pero se transmite la posibilidad de padecerla.
Entonces, ojo ahí, porque vamos a ser muy insistentes en que la información es poder. Hablar de salud mental siempre es importante. Y si ustedes que nos están escuchando, si tú que nos estás escuchando, estás haciendo clic con lo que nos está diciendo el doctor Edilberto, lo que nos está comentando Laura en cuanto a tus emociones, cuestiónate, porque probablemente nos pase que de repente como que vivimos con una nubecita arriba y es todo lo que vemos todo el tiempo y siempre nublado, y no estamos acostumbrados a ver más allá, que es lo que estamos tratando de aterrizar ahorita hablando de depresión, no para espantarlos, sino para que tomen las riendas de sus emociones y que pues sean responsables, ¿no? Sean responsables de lo que está sucediendo. Antes de irnos a un corte, me gustaría preguntarte, Dilberto, ¿una persona con depresión necesita sí o sí medicamento? ¿Ir con un psiquiatra que le dé medicamento?
Contundentemente no.
Okay.
Sí, las depresiones, como muchas patologías en medicina, tienen intensidades y tienen comorbilidades y variedades. Okay. Si yo tengo una depresión de intensidad leve a moderada, esto puede funcionar con cambios en estilo de vida, sueño reparador, dieta adecuada, sobre todo de tipo mediterráneo, actividad física 3-4 veces a la semana, aprender a manejo del estrés a través de meditación o mindfulness, más una correcta psicoterapia, que igual que las medicinas, las psicoterapias se tienen que prescribir. No todas, no solo hay una psicoterapia, hay muchos tipos, y no todas sirven para los episodios depresivos. Entonces hay que ir con la psicoterapia adecuada, que generalmente son cortas, son intervencionistas, son breves, de manera interpersonal, muy participativas, de activación conductual, son los modelos que aplican en los cuadros depresivos. Y de moderado para arriba, es como si yo tuviera hipertensión, pues a lo mejor primero mi cardiólogo me dice, oye, haz dieta, baja de peso, deja de fumar, haz un poquito de ejercicio y quítate la sal. Y no te mando un fármaco.
Claro.
Pero si mi intensidad es de moderada para arriba, quiere decir que las alteraciones químicas son tan importantes que requieren un fármaco para nivelar al principio y para reenseñar a las neuronas a producir lo que no están produciendo, para que después de varios meses las neuronas lo puedan hacer, me quiten el medicamento y yo ya esté curado.
Perfecto. Bueno, ay, esto que se ve interesante, nos quedamos picadas, ¿verdad? Pero bueno, gente que nos está escuchando a través de las frecuencias de Despierta Quintana Roo, pueden dejar los mensajes a través de las redes sociales de Despierta TV y Terapia de Corazón. Vamos a un corte, pero seguimos hablando sobre la depresión con el doctor Edilberto Peña. No se vayan, ahorita regresamos.
te vayas. Nos queda mucho por platicar. Sigue escuchando Terapia de Corazón. Terapia de Corazón.
Con una sonrisa.
Grupo Despierta Quintana Roo te invita a sumarte a la campaña.
Ya, perdónenme. Ya estamos de regreso, me quedé en la baba. Perdónenme, es que vengo de regreso después de un par de semanitas de andar para arriba y para abajo, pero aquí estamos platicando con el doctor Edilberto Peña vía remota. Estamos hablando sobre depresión y la verdad es que si se perdieron el primer bloque, no se preocupen, lo vamos a poder ver nuevamente a través de las redes sociales de Terapia de Corazón y lo van a escuchar en Spotify y en muchos otros lugares. Pero retomamos el tema. Ya hablamos sobre la definición de la depresión, de dónde viene, qué le pasa a un cerebro que está en depresión. Y precisamente preguntaba antes del corte que si una persona que vive con depresión o ha vivido toda su vida se da cuenta o no. Bueno, hay una infinidad de dudas al respecto. Vamos a tratar de irnos sobre lo más general, inclusive lo que nos están comentando a través de redes sociales, que ahorita lo checamos. Pero para optimizar los recursos, en este caso del tiempo, con el doctor Edilberto, quería preguntarte, Edilberto, porque me dejaron ahí un comentario en Terapia de Corazón, que qué tienen que ver las hormonas con la depresión, que si le está fallando algún hormona o está desajustado, ¿le puede dar depresión a alguien?
Sí, la respuesta es sí. Las más frecuentes son la hormona tiroidea y las hormonas sexuales, porque estas modifican la síntesis, la liberación y la sensibilidad de receptores de estos neurotransmisores que estábamos platicando. Si tengo hipotiroidismo o si estoy en menopausia o climaterio, el número total de receptores en las neuronas donde llegan estos neurotransmisores se disminuye. Y entonces, aunque yo produzca, que no lo produzco porque también se afecta la síntesis, buenos niveles de neurotransmisores o me den buenos medicamentos, no lo logro sensibilizar. Se requiere tratamiento y correcciones hormonales. Situaciones no iguales, pero similares pueden pasar con otras hormonas como la cortisona, el cortisol, que es la hormona física que representa la cortisona, o con hormonas como la insulina en la diabetes. La resistencia a la insulina tiene un vínculo especial con la depresión. Entonces, entender que el cerebro no está desconectado, la cabeza es un órgano más que pertenece a la salud general y que se puede enfermar en quien está enfermo de otras áreas del cuerpo.
Bien interesante, porque creo que dejamos a un lado el cerebro, como que es algo que, como no entendemos, no comprendemos, no lo tomamos en cuenta, porque si se fijan, cuando hablamos de emociones, hablamos del corazón, ¿no? Y el cerebro, bien, gracias, ¿no? Y realmente también, también, las emociones, todo el tema está en el cerebro. Entonces, les invito a que investiguen un poquito sobre el cerebro. Tenemos temas en Terapia de Corazón en YouTube, y el doctor Edilberto le dio unas clases de lo que es el cerebro, por ahí búsquenlo. Pero bueno, quería preguntarte, antes de pasar un poquito a herramientas para ayudar en temas de depresión, viene el fin de año. Mucha gente tiende a desarrollar depresión en estas fechas, o es, como lo decías hace rato, es el gatillo, es el evento que a lo mejor desencadena un episodio de depresión, sino la depresión tal cual, que ya vengan los síntomas. ¿A qué se debe esto de la depresión de fin e inicio de año?
Hay una depresión, un subtipo de depresión que se llama depresión estacional, y esta tiene que ver con temas biológicos. Hay ciertas cosas sociales y culturales que también, pero esencialmente biológicas. México no nos pasa tanto porque estamos más cerquita del Ecuador, pero mientras más hacia los polos está y se cambia la frecuencia de luz, esto en el día, por el invierno, esto modifica la secreción de neurotransmisores. La presencia de depresión estacional en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, es de un 30% de la población. El tratamiento tiene que ser con algunas interrupciones programadas de sueño, algunas cosas de no farmacológicas, programar muy bien el ejercicio, ciertos temas de alimento y unas exposiciones a focos con una intensidad de luz especial que modifican estas secreciones en el cerebro. Incluso ahora hay unos lentes especiales que tienen esa longitud de onda especial para los ojos para mejorar estas situaciones. Entonces hay un contexto biológico en la depresión en fin de año, pero también hay un contexto emocional. El fin de año, reflexionar, logros no cumplidos, cómo me fue, si murieron familiares, si esta es la primera Navidad sin ellos. Eso pesa y también esa parte reflexiva nos hace favorecer la depresión.
Ok, y como ya platicamos, tenemos ciertos antecedentes, cierta predisposición, pudiera ser también otro detonante. Entonces la invitación sigue. Chequen su salud mental, acudan a un especialista, vean, en Terapia de Corazón hay mucha información al respecto y por supuesto que tenemos especialistas de salud mental que podemos conectarlos. Ahora, para darle un poquito de luz al final del túnel, que no vayan a esa luz, mejor vamos a ponernos en marcha con algún tipo de herramientas que nos vayan permitiendo mejorar los síntomas o iniciar el proceso de psicoterapia o de medicación si es que es necesario. Platicábamos en el corte, Laura y yo, me comentaba que podemos entrenar a nuestro cerebro, ¿no? A lo mejor sí lo bajo aquí de forma coloquial, es algo tan sencillo, pudiera ser como un deja de hablarte feo, ¿no? En vez de decir soy una estúpida que no puede, decir no, sí puedo, lo voy a seguir intentando, etcétera, que sería como una forma sencilla de explicar un poquito hacia dónde voy con esta pregunta en particular sobre cómo entrenar al cerebro para que la neuroplasticidad, que es lo que me estaba comentando Laura, no sé si el término correcto es mejore, se incremente, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué pequeñas cosas en el día a día nos pueden ayudar cuando somos una persona con depresión?
Esto lo englobamos en el término activación conductual, pero no es poca cosa. Pensemos que esto puede pesar como un 30% en cuanto a prevención o en cuanto a utilidad de tratamiento. Si yo duermo de característica reparadora, no se frenen tanto en el número de horas, sino dormir rico y despertar con la sensación que descansé, ya es una palomita. Hacer una dieta más de alimentos no procesados, pocos azúcares, lo menos de trigo, menos cuestiones inflamatorias, 1 o 2 porciones de frutas, no jugos, como bombas de carbohidratos, la utilización prudente de las leguminosas, que es la dieta mediterránea, esa es otro puntito para allá. Tener una activación física que permita romper fibras musculares y se libere un factor que se llama factor de desarrollo neurotrófico del cerebro, que se lo liberamos de la forma más efectiva, que es haciendo actividad física de resistencia 3 a 4 veces a la semana por más de media hora. Y aprendemos a limitar el daño que nos da el estrés del mundo. No echemos la culpa de que yo me deprimo porque el mundo es muy mala onda conmigo, sino yo tengo la responsabilidad de asumir que en el mundo y en la vida hay estrés, y tengo que desarrollar herramientas para eso a través de la meditación o el mindfulness, que es un entrenamiento basado en atención plena. Si yo hago todas estas situaciones, incluso lo mencionabas ahorita en la pregunta, Nancy, no es que uno decrete, pero el cerebro, las neuronas son carreteras facilitadas de ida y de vuelta. Entonces, si yo estoy pensando negativo y catastrófico, facilito las vías de funcionamiento catastróficas y pesimistas en mi cerebro. Entonces, pensar de forma positiva está demostrado también que es otra forma en la que podemos combatir, no farmacológicamente ni de psicoterapia todavía, a la depresión.
Ven, qué importante, y algo tan sencillo.
Cambios en tu estilo de vida.
Cambios en el estilo de vida que luego le tenemos miedo, ¿no? Acá es que es más caro comer bien, ¿no? ¿Cómo voy a hacer ejercicio?
Era lo que te iba a decir, la alimentación afecta directamente con tu estado emocional, con tus estados de sueño, con tu energía, pues es lo que le estás metiendo
sí,
al cuerpo.
Y es algo que ya hemos platicado también aquí con nuestro nutriólogo Francisco Ansúrez, que le mandamos saludos hasta Canadá, ¿verdad? Sí, a ver cuando regresas.
Microbiota.
Precisamente que es muy importante. Sí, alimentarnos sanamente sin satanizar a los alimentos. Pero bueno, hablando de la depresión, ya para irnos al cierre del programa, chequen lo importante que nos dijo hoy el doctor Edilberto y que también Laura nos está comentando. Es algo para prevenir o para estar en ese desarrollo hacia una mejor calidad en la salud mental. Hay muchas cosas que hacer, no es nada más o voy al psicólogo o voy al psiquiatra o tomo medicamento o como mejor, es de todo un poco, son hábitos, ¿no? Y una vez que tienes sobre todo el diagnóstico, que es donde estamos creo que fallando también, doctor, que no hay mucha gente que se atreva a buscar el diagnóstico, pero una vez que lo tenemos ya vamos hacia un mejor estilo de vida, ¿no?
Sí, y hay que tener una misión bien clara. Cuando empezamos nosotros que nos dedicamos a esto, a tratar una persona portadora de depresión, nuestro compromiso es entregar una persona mejor que la que encontramos. Si se fijan con todo lo que platicamos ahorita, imagínense que iniciamos un tratamiento para depresión, que tenemos que utilizar alguna terapia, algún medicamento, algún dispositivo médico, algunos cambios médicos generales que ya vimos, pero al final nos vamos a enfocar en la activación conductual y en los cambios de estilo de vida. Todo esto va a entregar un mejor ser humano, una persona además mucho más sensibilizada, aprendiendo que estas cosas pueden pasar, mucho más empático con el resto de los seres humanos que lo pueden tener. Entonces, obligadamente, la depresión bien tratada entrega mejores seres humanos.
Sí,
con más conciencia del entorno, de las emociones e incluso coloquialmente de lo que nos estamos metiendo al cuerpo, ¿no?
Es lo mismo que te menciono yo, si vivir contigo es un lugar confortable, por lo tanto vas a hacer de ese lugar las personas cerca de ti que se sientan confortables a tu lado, entonces genera impacto a nivel primero interno y por lo tanto en todo lo externo.
Sí. Pues. Voy a hacerle una última pregunta que me pusieron aquí en Terapia de Corazón. Si hay algún indicador con el cual pueda ver que mi hijo de 6 años es, ¿qué? Depresivo, bueno, es tendiente a...
Sí, y me encanta la pregunta porque esto nos lleva al cuestionamiento de que todos los seres humanos somos susceptibles de deprimirnos. No los niños, no los adultos mayores no deberían de deprimirse. Claro que sí, por ser seres humanos tiene esa posibilidad. La depresión en los picos de la vida se manifiesta de formas diferentes a los adultos. Entonces, los niños se manifiestan con retroceso en etapas del desarrollo, tienen pesadillas, empiezan a chupar el dedo, hablan de forma chiqueada o diferente, hacen berrinches, bajan en calificaciones, empiezan a comer mal y con quejas somáticas. Y los adultos mayores también tienen estos dolores saltatorios, solicitan atención médica erráticamente por diferentes semanas, diferentes especialistas, se les altera la memoria, la atención, la concentración, están como muy fallos y se alteran también cuestiones físicas como el sueño y la energía. Entonces, los extremos de la vida se manifiestan por depresiones no muy típicas.
Ok, entonces, ojo, para la persona que nos hizo esta pregunta, ¿puede ir con algún psicólogo, psicoterapeuta?
También algún bar de buena pinta puede funcionar. Pero sí, sobre todo, y hay que recalcar algo que mencionaban hace rato, la importancia del diagnóstico. No vamos a tratar algo que no se diagnostique. Y el diagnóstico temprano, como mencionábamos, hace diferencias. Es mucho más fácil y mucho más llevadero tratar una depresión de reciente inicio, con pocas complicaciones, sin complicación con ansiedad, con un trastorno alimenticio, con una adicción, que tratar a alguien con muchos años y muchas complicaciones.
Sí, y la última pregunta que me dejaron aquí, si es ¿Es una persona depresiva también sufre de ansiedad?
No es forzoso, pero las alteraciones bioquímicas que pueden generar la depresión son las mismas que generan la ansiedad en diferentes sitios del sistema nervioso central. Entonces, el 65% de los casos de depresión van a tener una comorbilidad, van a coexistir con alguno de los trastornos de ansiedad. No es a fuerza, pero es muy frecuente.
Ok, entonces ahí está también. Creo que lo que podemos rescatar, además de toda la información valiosa, es el tema del diagnóstico. Cuando sabemos a qué nos enfrentamos, podemos encontrar las herramientas adecuadas para sobrellevarlo o incluso para superarlo, por decirlo de alguna manera. Antes de irme al cierre, Laura, tú que practicas mucho el mindfulness en tu psicoterapia, hablas mucho del presente, consciente, de estar aquí, de los pensamientos positivos. ¿Cómo ha ayudado todo eso a tus pacientes?
Mira, parece, yo les digo, una herramienta tan fácil y sin embargo tan enriquecedora para el tema de la ansiedad y la depresión, que es la silenciación, o sea, el aquietarnos un poco, pero pues desde ahí es que me voy a encontrar con todo aquello que quizá me ha costado tantos años ponerme en contacto, ¿no? Con mis sombras, con mis heridas, con el dolor. Pero sí que es verdad que cuando entramos ahí, yo le digo, pues haz de cuenta que vas a bucear conmigo de la mano y vamos a irnos hasta donde lleguemos, pero no te voy a soltar. O sea, yo traigo salvavidas, traigo tanque de oxígeno, tú tranquilo y ponle paciencia y amor al proceso. Y si bien es cierto, pues el observar, el comprender de dónde es que traigo yo estas fobias, estos miedos, esta falta de sentido de vida, ya te da como una luz. Ahora sí, como les digo yo, por la herida entra la luz, o sea, por la grieta entra la luz. Entonces, el observar todo eso y aunado con entrenar la mente a través de meditaciones de manera formal, quizá empezar con 10 minutos por la mañana, 10 por la noche, poner en tu celular una especie de alarmita para que hagas una pausa y darte cuenta cómo está tu respiración, si estás tenso, si te sientes un poco abrumado, solo observarlo sin hacer ningún tipo de juicio. Ya estás empezando como a conocerte más y a estar más en contacto tanto con tus sensaciones físicas como emocionales. Entonces, desde ahí es como, si ya me conozco, ya me sé mi manual.
Ah, claro.
No, nadie está diciendo que no vas a tener pensamientos negativos, que no vas a sentirte de pronto frustrado de vez en cuando o situaciones en la vida, como decía el doctor, pues que de pronto nos pongan mal, pero ya las observo. O sea, ya no me dejo ir con ellas, sé que están ahí, que van a estar el tiempo que hagan su función y que también se van a ir. O sea, es vivir más consciente.
Sí, porque al final todo pasa, ¿no?
Así es.
Cada experiencia nos deja algo. Doctor Edilberto, ya casi nos vamos, pero ¿qué recomendación nos podrías dar para cerrar? A ver.
Saber y hacer este trabajo de psicoeducación y cerrar el círculo que estamos haciendo con esfuerzos como hoy. Hacer viral y difundir que la depresión no es una maña, no es una manipulación, es una patología, es una enfermedad que vive en un órgano que es el cerebro y que ese órgano es nuestra conexión entre emociones, alma, mente y el resto del cuerpo. Entonces es una patología que tiene profesionales que se dedican a esto. Y que lo importante es saber que esto existe, que es muy frecuente, pero que es tratable y podemos curarlo.
Muchas gracias. Eso, es curable, es tratable y es muy común. Quitémonos el estigma, el miedo de hablar de salud mental, de tener un diagnóstico, y vamos a ver cómo la vida nos va sorprendiendo, porque aquellos que padecen depresión y que a lo mejor apenas están empezando el camino hacia estar mejor, darse cuenta de los colores, las sensaciones, el estar consciente de lo que hoy estamos viviendo, de verdad vale mucho la pena. Laura, cuéntanos dónde te encuentran, por favor.
A mí me encuentran a través de las redes como Laura Cejas Psicoterapeuta. Recuerden, estoy atendiendo en Cancún, Quintana Roo, de manera presencial y de manera virtual.
Así que de cualquier lugar del mundo que nos estén escuchando, nos están viendo, pueden localizar a mi Lau. Misma situación con el doctor Edilberto desde la Ciudad de México. Cuéntanos, Edilberto, ¿dónde te encuentra la gente de Cancún?
Sí, en redes estamos como Cisne México en todas las redes. la página web, que es www.cisne.mx, y el teléfono de Cisne, del Centro de Investigación Sistema Nervioso, que es 55-56-66-5677.
¿Están atendiendo también tus especialistas a través de videollamadas?
Sí, desde antes de la pandemia. Ahora en la pandemia fue mucho más robusto y ahora creamos un sistema de expediente electrónico, receta y videollamada, que es mucho más fácil y amigable para todos.
Ah, entonces, chequen las redes sociales de Cisne y, por supuesto, las redes sociales de Terapia de Corazón, que aquí vamos a tener al doctor Edilberto. El doctor Edilberto es de casa, solo que se me dio a la fuga un par de meses, pero ya lo agarro otra vez. Entonces, ya sabes que esta es tu casa, Edilberto, y que siempre te agradecemos mucho el tiempo, la disposición y, sobre todo, la buena onda, la buena vibra, como dicen los chavos. Cuídate no, mucho, Edilberto.
Gracias.
Gracias a toda la gente que se conectó a través del 106.5 FM, Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, 104.3 FM, Playa del Carmen y Cozumel, y en el 107.9 FM, Chetumal, Bacalar y hasta Corozal, Belice. Yo soy Nancy Burelo y te veo el miércoles con más de Terapia de Corazón.
Tu espacio de confianza ha llegado a su fin. Acompaña a Nancy Burelo en su próxima emisión de Terapia al Corazón. Hasta la próxima.
Despierta Quintana Roo Multimedios. Somos una casa productora multimediática, realizando streaming y radio. Como casa productora, ofrecemos servicios de renta de equipos. Estamos innovando la forma de ver y escuchar. En Despierta TV, somos como tú. Entra en nuestras redes sociales. Dale like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, X, antes Twitter e Instagram.